Y vamos a conectar con un organismo que lleva en portada de los medios de comunicación toda esta semana, el SEPE. María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones. Vamos a contar con ella este lunes en un momento complicado. María José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tiempos convulsos, no solo políticos, sino también administrativos. A nosotros sí. Nos ha caído de todo.
Sí. Bueno, ¿cómo van las cosas? Bueno, primero de todo, agradeceros que estéis aquí, porque sé que pues son momentos complicados en los que tenéis mucha tarea y que nos hagáis un huequito como todos los lunes.
Pues nada, es un placer, ya lo sabes, que me gusta a mí esto y me gusta mucho el servicio que dais, o sea que yo me apunto.
Bueno, ¿y cómo van las cosas? ¿Se van recuperando servicios o qué?
Pues vamos viendo la luz al final del túnel, vamos recuperando parte de las aplicaciones, poco a poco, están haciendo una limpieza tal. Yo, mira, ahora mismo estoy en servicios centrales y veo pasar zombies. Y cuando digo zombies me refiero a los compañeros informáticos que no han dormido y que llevan sin dormir medianamente decente los últimos 4 o 5 días. Así que un aplauso por ellos.
Pues sí, pues un aplauso para ellos, porque sabemos que ahí entre los oyentes de Madrid Trabaja muchos damnificados por esta situación, que desde luego es, digamos que es una circunstancia que pasa a muchos organismos, a muchas empresas, sí. Y que sabemos que, en fin, que es una desgracia. Que justo en este momento se hayan fijado en vosotros, María José.
Sí, ya, así es. La verdad es que...
Pero bueno, vamos adelante. Vamos a seguir adelante, desde luego, y no vamos a permitir que los malos, en este caso, digamos que no nos hagan más daño del que ya nos hacen, que no es poco. Dicho lo cual, Javi García, recordamos los caminos que tienen los oyentes de Madrid Trabaja para trasladarnos sus consultas.
Dos vías tienen los oyentes disponibles para trasladarnos esas consultas. Por un lado, el correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es, o si no, una nota de voz en WhatsApp. Son la mayoría, es lo cierto, a través del 652-868099, 652-868099.
Con lo que empezamos, precisamente con la primera nota de voz que nos ha dejado una parte de nuestra audiencia.
Hola, buenos días. Tengo una super duda, porque yo soy una madre soltera que trabajaba en una cafetería 2 horas y media por los horarios que tengo con el niño. El niño tiene 5 años y tenía que adaptarme pues el trabajo que pudiera coger, porque estoy sola con él. Entonces llegó la pandemia y yo estaba compatibilizando con el sueldo de la cafetería. Me estaban pagando la mitad de la ayuda por hijo a cargo. De repente me ponen en ERTE en la empresa, pero a mí nunca me han pagado el ERTE, porque dicen que yo no tengo derecho. Al cobrar una ayuda, no puedo cobrar esa ayuda, que es el ERTE. Pero se supone que el ERTE es mi sueldo. Entonces me han dejado así desde marzo. Y no sé ya cómo resolverlo. Ya he enviado como 2 o 3 reclamaciones y a mí nadie se ha puesto en contacto conmigo. Quisiera saber el por qué. Se supone que es una situación especial y yo debería de cobrarlo. Además, con un niño de 5 años, no hay trabajo. ¿Qué carajos tengo que hacer?
A ver, ¿qué carajos tiene que hacer esta oyente que tiene esa super duda?
¿Te das cuenta que hasta para decir un taco suena bonito en canario?
Desde luego, es verdad.
A un madre del año no le suena igual. Bueno, a ver, ¿qué pasa? Que no se pueden cobrar 2 prestaciones a la vez. Entonces, estamos hablando de una prestación ordinaria que venía cobrando porque compatibilizaba con un trabajo, pierde el trabajo, vamos, no lo pierde, se le queda el trabajo en suspensión y tendría que pasar a cobrar el ERTE por esa parte, pero no puede ser, porque legalmente no se puede cobrar una prestación extraordinaria y una prestación ordinaria, ambas por desempleo. Entonces, ¿por qué no se le ha aprobado la prestación por ERTE? Porque se habrá entendido que la prestación que venía cobrando le es más beneficiosa por cuantía. Ahora, ella sí tiene derecho a decir que en lugar de la prestación que está cobrando, que se le está consumiendo, pida la prestación por ERTE, que, como sabéis, pues se aprueba por 2 años, por el tiempo que sea, mientras dure la pandemia, mientras dure la situación, y podría cobrarla. Entonces, sí podría solicitar la prestación por ERTE en lugar de la ordinaria que está cobrando, aunque posiblemente cobraría menos, no lo sabemos, o a lo mejor no, ¿eh? Entonces, lo que no puede es cobrar ambas. Eso no lo permite la normativa, aunque yo, como esta persona, entiendo que se está tratando, estamos hablando de una situación extraordinaria y de un salario dejado de percibir y que debería estar protegido, pero claro, la normativa es la que manda.
Yo lo único que no sé, porque en este caso no compete al SEPE, sino más bien a la Seguridad Social, como nos dice que estaba cobrando la mitad de la ayuda por hijos, no sé si habría alguna posibilidad de que en la Seguridad Social le ofrecieran una respuesta distinta en el sentido de ampliar esa ayuda, vamos.
Claro, pues eso es posible, o sea, no lo sé. Lo que no se puede, yo digo, es cobrar dos prestaciones que son de desempleo. Una prestación de desempleo, una ayuda por hijo, eso sí podría ser, pero habría que ver qué es lo que está cobrando y quién se lo paga, qué organismo se lo paga y acudir a él para ver cuál es el problema. Vale. La vía, desde luego, es el escrito a través del registro, es decir, no intentemos la llamada, el correo que me han dado, no sé quién, tal, sino un escrito registrado debidamente, efectivamente. Y eso que contestarlo. Entonces, sea el organismo que sea, el nuestro o el que sea, se lo contestaríamos.
Vale, perfecto. Javi, tienes la segunda de las preguntas, en este caso por escrito.
Sí, es la consulta que nos hace Susana, que nos dice que nunca llegó a cobrar la prestación por ERTE del mes de noviembre. Le correspondía una cuantía de 689 euros, así le aparecía de hecho en la sede electrónica del SEPE, pero ha vuelto a realizar la consulta y dice que ahora no le aparece aprobado el ERTE y que de hecho le figura un cobro indebido cuando ni siquiera nos cuenta ha llegado a recibir ninguna cantidad. La pregunta para María José es que ¿qué sucede en este caso? ¿Qué le podemos decir?
Bueno, pues yo he podido comprobar que sí que cobró en noviembre, cobró noviembre completo en su mes, pero luego en diciembre se le ha regularizado ese pago anterior porque la empresa nos informó que había trabajado a partir del día 23, ¿vale? De ahí que haya aparecido ese cobro indebido, pero luego el mes siguiente, el de enero, sí que tiene una prestación en pago, entonces no sé exactamente cuál es el problema, pero bueno, como se puso en contacto, o sea, como tenemos la referencia de su expediente, pues lo voy a analizar cuando funcionen todos los sistemas y yo me comprometo a resolver el problema y regularizar si hubiera algo que regularizar, que como digo, en la consulta no he visto nada raro.
Y en todo caso puede ser un error de la propia empresa que indicase en el Excel que trabajó a partir del día 23 y que claro, no lo haya trabajado, ¿no?
Si no ha trabajado, efectivamente tienes razón, si no ha trabajado a partir del día 23, entonces sí que deberíamos ver qué es lo que ha pasado porque se ha informado una cosa que no corresponde. Entonces, a ver, ese error se puede dar porque, bueno, humanos somos todos. Efectivamente, podría ser eso también, sí.
Pues lo digo para que también hable con su empresa, si es que no trabajó a partir del 23 de noviembre, para que puedan subsanar el error una vez que los sistemas informáticos vuelvan a la normalidad. Siguiente pregunta, que es la tercera.
Hola, buenos días. Le quería hacer una pregunta. Me han dado de baja en el subsidio de mayor de 52 años por no presentar lo de la declaración de la renta anual. Yo he estado llamando, he pedido cita durante 3 ocasiones porque por tema online no era capaz de mandarlo y se me comunicó que por tema del COVID se había renovado automáticamente, pero ahora me encuentro con la sorpresa que yo he mandado de baja. Simplemente quería saber qué pasos tengo que dar para mandarle, para arreglar que me den de alta otra vez. Yo tengo la declaración y para mandársela, aunque sea online, ya buscaré un profesional para mandársela. Pero ¿qué pasos tengo que dar? Gracias.
Gracias a usted por enviarnos la consulta. María José.
Bueno, vamos por partes. Primero, durante el confinamiento y hasta agosto sí que se actualizó automáticamente ese control anual de rentas para el subsidio mayor de 52 años, la DAR que se llama. Pero desde entonces esta declaración sí que se está realizando por parte de los beneficiarios que acuden a la oficina con cita previa o bien lo hacen a través de internet. Eso se informó en la web, en la sede, incluso en las redes sociales y desde esa fecha los beneficiarios del subsidio hacen su declaración como siempre o casi con normalidad. ¿Vale? Entonces, Lo segundo, ¿esto cómo se hace? Si no lo haces presencialmente entregando tu documentación o presentando documentación la que corresponda, la declaración, tal, en la oficina, cuando tenemos cita previa? Pues por internet y a través del formulario de presolicitud, que es lo más fácil, eligiendo el trámite dentro del trámite solicitud de prestación, un subtrámite que hay que es declaración anual de rentas para subsidio mayor de 52. Eso se estableció para que se pudiera enviar desde ahí y por ahí puede hacerlo. O sea, para volver a cobrar el subsidio, ¿qué puede hacer? Pues enviar esta presolicitud que no necesita que se lo haga nadie. O sea, quiero decir, si se le complican las transacciones en internet y no tiene soltura, pues puede pedirle ayuda a alguien, pero no hace falta que se vaya a pagarle una gestoría para que le hagan esto porque no es necesario. Claro.
Es más, María José, yo me brindo a este oyente que si tiene dificultades para encontrar ese apartado que tú le has indicado, sí. Nosotros a través de WhatsApp, lo estamos haciendo con muchas personas, se lo facilitamos. Le facilitamos el enlace directo para que no tenga que complicarse la vida, pues eso, con un gestor, vale, o con cualquier especialista.
Claro, y es eso, internet, no necesitas ni una clave ni un nada, simplemente los datos que te vamos pidiendo en el formulario, envías y bueno, ya tendríamos eso.
Vale, perfecto.
Vale, en pues, el campo observaciones, perdona, que ponga, sí, en el campo observaciones que se le ha interrumpido el subsidio por no presentar la declaración, qué situación tiene, si es la misma que el año anterior, si ha cambiado, tal. Y si hubiera alguna duda, pues nos ponemos en contacto con él desde nuestros gestores de Sevilla, vamos, desde la Dirección Provincial de Sevilla, si necesita,
vale,
si necesitaran algo, ¿vale? Entonces.
Perfecto. Que sí, que has oído bien, que aquellas personas que presentan la candidatura al día a través de su página web tienen más posibilidades que los que la presentan a través de portales de empleo de los habituales que utilizamos todos. Así que quédate con ese dato que puede ser muy interesante si quieres optar a una de las vacantes que van a tener estos supermercados en la Comunidad de Madrid. Dicho lo cual, seguimos con María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Sigues por ahí, ¿verdad, María José? Pues venga, vamos con la siguiente pregunta.
Hola, buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Hace tiempo solicité la ayuda de mayores de 52 años y me vino denegada porque no cumplía el requisito de 6 años cotizados al desempleo, porque yo la mayoría del tiempo he trabajado como autónoma, aunque también he cotizado al régimen general. Y el problema es que yo tengo cotizado jornadas parciales, entonces no, en el SEPE nunca me han sabido decir cuánto tengo cotizado, cuánto me falta para los 6 años. En estos momentos me encuentro trabajando en una jornada parcial de un 25%, o sea, 2 horas al día, 5 días a la semana. Entonces me gustaría saber cómo puedo hacer el cálculo para saber cuándo voy a terminar de cumplir el requisito de 6 años cotizados. ¿Cómo tengo que hacer el cálculo? ¿Día trabajado, día cotizado al desempleo, aunque sea en una jornada parcial, o cómo tengo que hacer? Yo creo que es día cotizado, día trabajado, día cotizado al desempleo. Yo así lo he leído, pero nadie me lo sabe decir. Muchas gracias.
A ti, y María José seguramente te lo va a poder decir.
Sí, y además que qué consulta más clarita. A ver, ¿qué pasa? Que la cotización de los periodos con parcialidad para mayoría de contingencias y situaciones de toda la administración se considera como está diciendo. Es decir, ¿qué se considera? Que se cotiza todo el periodo que abarca el contrato a tiempo parcial. Cada día, como dice ella, día trabajado, día cotizado. O día incluido en ese contrato es día cotizado. ¿Vale? Entonces, así lo estableció el Tribunal Europeo en 2018, que consideró que era una situación de discriminación indirecta, sobre todo hacia las mujeres, que son las que tienen más probabilidad de tener un contrato a tiempo parcial, y de hecho la realidad así lo decía. Y bueno, pues esa instrucción de modificación de la legislación española se adoptó inmediatamente y bueno, pues así está en el ordenamiento jurídico español. Sin embargo, no es el SEPE quien realiza este cómputo ni quien hace el certificado que nos permite aprobar ese subsidio para mayores de 52, con lo cual nosotros a priori, o sea, nos podríamos sentar y hacer cálculo de cogerle toda la vida laboral y mirarle los días que tenía en periodo a tiempo parcial y hacerlo, ¿no? Pero, o sea, lo puede hacer ella. Quien realiza el cómputo de cara a cumplir el requisito de subsidio de mayores de 52 años y así nos emite un certificado, es el INSS, es el Instituto Nacional de Seguridad Social, ¿vale? Claro. O sea, que sería este organismo a quien habría que preguntarle, consultarle el periodo que le sale de cotización a desempleo, a la contingencia por desempleo a fecha de hoy. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si vuelve a tener una situación de desempleo que le da acceso al subsidio mayor de 52 o después de una contributiva por agotamiento acceder al subsidio mayor de 52, ¿qué tiene que hacer? Solicitar el subsidio y una vez el INSS le conteste al SEPE con el certificado y con este dato, pues sabremos si tiene cotizada esta contingencia los días necesarios, 2160, que son los 6 años.
Perfecto, pues siguiente.
Hola, mi nombre es Jesús, tengo 52 años. Me gustaría saber si estando, yo tengo la prestación de los 52 años, me ofrecen un contrato de trabajo o de media o jornada o entera. Me gustaría saber si esto me afecta a mí para luego cobrar otra vez la prestación o si tengo que cobrar el paro, porque como yo ya tengo acumulado 9 meses, me gustaría saber la situación, que me informaréis. Muchas gracias.
Bueno, pues otra nueva información que podemos ofrecerle.
Claro, aquí tenemos dos situaciones. Primero, que durante ese contrato, si es a tiempo parcial, puede compatibilizar el subsidio con lo que esté cobrando por este trabajo a tiempo parcial, siempre y cuando por lo que cobre en nómina de este trabajo y lo que tenga, no supere ese tope de rentas que para este año todavía es 712,50 euros. Es decir, si va a cobrar 500 euros, porque así es una parcialidad baja o tal, y puede seguir cobrando el subsidio en lo que no. ¿Esto qué, por qué es bueno? Pues porque además de estar cotizando por la parte del contrato que tiene, sigue cotizando en el porcentaje de jornada en que está desempleado por el subsidio. Entonces, la cotización, que es importante a estas alturas de la vida, pues la puede ampliar y puede tener una cotización mayor, ¿vale? O sea que, eso sí, la compatibilidad hay que solicitarla expresamente, ¿vale? Eso hay que solicitarlo. ¿Qué pasa si el contrato es a tiempo completo? Pues que el subsidio se interrumpe. Ahora vamos con la segunda parte, que es donde dirigía él sobre todo la consulta, ¿no? Que si tiene derecho a una prestación contributiva tras finalizar ese contrato porque ha completado cotizaciones, llega a acumular 360 días, por lo que cobra es una prestación contributiva de 4 meses y a continuación vuelve a cobrar el subsidio de mayores de 52 años.
Vale, pues entonces también que lo tenga muy presente cuando llegue el momento del trabajo, en esas dos posibilidades que nos comentaba María José y sobre todo si se llega a los 360 días, que a lo mejor puede resultar también interesante. María José, ni te muevas. Y ahora seguimos con el SEPE. Y con María José Gómez, que es asesora de la Subdirección General de Prestaciones. María José, vamos un poco rápido estas dos últimas consultas, así que vamos a ellas. Venga.
Hola, quería saber qué subsidio me pertenece. Soy menor de 45 años y no tengo hijo, solamente mujer, ¿vale? Quería saber qué subsidio me pertenece. He cobrado el paro 4 meses que me pertenecía y se me ha acabado hace un mes ya. Me dicen que no tengo derecho a ningún subsidio. ¿Me podrían ayudar a ver qué subsidio me pueden dar? Gracias.
Bueno, ¿tiene alguna posibilidad este oyente?
Pues en principio, si ya le han dicho en la oficina de prestaciones que no tenía derecho, es porque entiendo que así será y tampoco accedería a la RAI porque no es desempleado de larga duración mayor de 45 años. Los 45 años ya sabemos que son importantes para esto, que son los colectivos protegidos. A ver, otra cosa es que hay que explicar de las cargas familiares. El subsidio, para el subsidio es carga familiar no solamente los hijos, sino también el cónyuge. Siempre que la renta de la unidad familiar no supere el tope, 712,50 euros, ¿vale? Y en este caso, si su mujer, ella, tiene ingresos inferiores a 712,50 euros y la suma de los ingresos de las dos partes dividido entre dos, el trabajador y su mujer dividido entre dos también es inferior a 712, ella sería carga familiar y tendría el requisito de rentas de la unidad familiar y propias, entiendo. Ahora, si ya le han dicho, ya le han visto la situación en la oficina, pues será porque no tenía carga familiar y siendo menor de 45 años no puede acceder a un subsidio de agotamiento tras la prestación contributiva.
Vale, perfecto. Y la última.
Hola, muy buenas tardes. Mira, te quería preguntar, A mí me aceptaron la prestación por desempleo durante el periodo del COVID, pero trabajé 5 días sueltos. Fueron simplemente 5 días sueltos vendiendo helados. Y como que me llegó una carta como que me habían denegado la ayuda. Entonces, claro, no sé qué hacer, no sé qué los procedimientos a seguir, no sé si la perdí definitivamente por haber trabajado esos 5 días en el mes de ahora de enero, porque fue en el mes de enero. Era para ver si me podías dejar un poquito clara la situación.
Vamos a ver si atisbamos qué puede haber pasado, María José.
Vale, yo voy a entender que no es una denegación. Entiendo que le han aprobado una prestación, pero que se le interrumpe cuando se pone a trabajar. Salvo que pida compatibilidad, la prestación queda interrumpida. Sobre todo si el contrato que le han hecho es a tiempo completo. ¿Vale? Entonces, entendiendo que su prestación está interrumpida y que no ha solicitado después, en los 15 días siguientes a terminar ese contrato, reanudar la prestación, pues la prestación la tiene parada. O sea, tiene que ser eso. Porque lo que no puede haber es una prestación aprobada y una carta denegándole. Eso no lo va a tener, salvo que hubiera hecho más de una solicitud. Con lo cual, ¿qué es lo que tiene? Que si tiene una nueva situación de desempleo, podrá retomar la prestación donde la dejó. Vale, pero claro, los 15 días desde enero, fíjate si pasaron.
Claro, claro, sí, sí.
Vale, entonces hay que acordarse de que cuando estamos contratados y terminamos la contratación y teníamos una prestación, hay que acudir a la oficina con cita previa o solicitar a través de internet, pero hay que solicitar para reanudar esa prestación.
De acuerdo. María José, un placer, que se solucione todo, ya nos sigas contando, ¿vale?
Gracias, ya os vamos contando.
Un beso, hasta luego, adiós.